Este jueves 31 de diciembre, fin de año, la noche vieja, como la llaman en algunas partes del mundo, nos trae un nuevo estreno en la plataforma Cinear, por supuesto, una película argentina. En este caso, La herida y el cuchillo, notas para una película sobre García Webbi, un film de Miguel Ceballos. Para conocer un poco más de esta película y de su director, dialogamos con Miguel de esta manera.
En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
El próximo jueves 31, con repetición el sábado 2 de enero, se estrena en el canal Cinear para todo el país la película La herida y el cuchillo, notas para una película sobre García Webbi, un film de Miguel Ceballos. Y estamos justamente en diálogo con Miguel Ceballos, el director de la película, que nos va a contar un poco sobre su trayectoria, hablaremos un poco de cine y también de esta película en concreto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
Bueno, yo quisiera primero que la gente de Bariloche y Santa Rosa, que es donde se emite este programa en directo, te conozca un poco, nos cuentes cómo fue tu incursión en el mundo del cine, desde cuándo, cuáles han sido tus realizaciones antes de esta película.
Yo soy de Neuquén, vine a estudiar cine en el 99, 2000 más o menos, y ahí ya me quedé estudiando, después trabajando en diferentes áreas del cine, y empecé a escribir, dirigir y producir algunas películas de manera independiente. Las primeras dos películas las hice de manera independiente, sin recursos, sin el Inca, sin nada. Y en el 2014 yo tenía un proyecto guardado que era sobre las cantoras del norte de Neuquén. Uh-huh. Ahí me encuentro con mi amiga y productora Soledad Laisi, y ella presenta el proyecto y logramos conseguir el subsidio del Inca para poder hacerlo. Y bueno, ahí empezó como, digamos, el camino más profesional, entre comillas, con esta película. Se llama Un continente incendiando, que también está en la página de Cinear, y es sobre Mercedes Muñoz, que es una cantora campesina que vive en la zona de las ovejas, en Neuquén, en el norte de Neuquén.
Se ha estudiado y se ha trabajado mucho sobre las cantoras de Neuquén, que son un movimiento cultural, podemos decirlo, una forma cultural muy, muy arraigada en esa región, y de la cual, si no fuera por el trabajo de investigación que han hecho algunos profesionales, algunos periodistas y algunos músicos especializados, nada se sabría en el resto del país, ¿no?
Yo creo que nosotros lo sabemos porque, bueno, somos de la región y nos interesa y hemos incursionado, pero sabes que no creo que se sepa mucho en el resto tampoco, ¿eh?
Sí.
A pesar, digo, de los esfuerzos por divulgar, es que es una zona tan marginal. Marginal me refiero en cuanto al territorio, que no ha quedado como bastante relegado, lamentablemente. Bueno, mi película había nacido un montón de años antes y yo había recolectado mucha información, porque iba a ser un documental sobre cantoras, era un documental más antropológico, y terminó siendo en realidad más un retrato sobre Mercedes, que es una sola cantora, y una especie de diálogo poético que tengo yo, que habla sobre el vacío, sobre la muerte, que son temas que siempre, digamos.
¿Y cómo llegas a la obra de Emilio García Webbi?
Yo, La herida y el cuchillo, empiezo cuando me encuentro con una obra de teatro de García Webbi en el 2011, y ahí quedo muy impresionado, digamos, en ese encuentro con lo que estoy, digamos, viendo en ese momento, porque es una mezcla de materiales y de teatralidad y imágenes, de coreografía, música. Es como un cruce entre varias cosas que a mí me interesan mucho y que García Webbi trabaja de esa manera, y a partir de ese momento yo decido hacer la película, decido, digamos, empezar a registrar el proceso creativo, la cocina, digamos, de ese artista.
Y podemos decir que es una película en la cual la expresión corporal se lleva al máximo posible, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, ese es el intento, por lo menos en el último, en la última etapa, viste que, bueno, la película tuvo más de 5 años de rodaje. Yo creo que en la última etapa lo que me pasa a mí es que yo encuentro una relación de la cámara con el cuerpo, con los cuerpos que se aparecen frente a la cámara, y empieza a encontrar como cierta idea de empezar a fragmentar esos cuerpos. Uh-huh. y de encontrar una especie de poesía o de ensayar algo, digamos, en relación con eso que estoy viendo, que a mí me interesa mucho y que me parece que es lo que sobresale del documental, digo, porque la película es la biografía sobre un artista, sobre el proceso creativo, pero también, digamos, lo interesante o lo novedoso para mí, o lo que yo intenté encontrar en ese camino, es en mi relación con la cámara y esos cuerpos que aparecían ahí todo el tiempo.
Por un lado, fragmentos de obras de García Wevi, y por otro lado, fragmentos de esos cuerpos.
Claro, tal cual, sí, era sí, ese encuentro de los fragmentos, ese caos, digamos, y también como, y ese espejo, porque bueno, el otro día como repensando la película y todos estos diálogos que estuve teniendo esta semana donde me preguntan por qué García Wevi, entonces me parecía también interesante como cuando yo me encuentro con el trabajo de él, hay una especie de espejo donde yo me reflejo y me siento identificado en la forma de hacer ciertas cosas. Entonces, esos fragmentos de las obras de él, con los fragmentos que yo, digamos, armo en una especie de collage, con los fragmentos de esos cuerpos que él expone sobre el escenario, sí, generan como un diálogo, sí, es algo como, sí, como una especie de muñeca rusa, digamos, que se va replicando.
Una especie de mamushka, claro.
De mamushka, sí.
Ahora bien, la película se estrena este jueves en la plataforma Cinear, pero ya tiene un camino recorrido. Esta película se estrenó en el Festival de Cine Independiente, ¿no?
Sí, sí, fue, bueno, la primera vez que se exhibió la película fue en abril del año pasado. Este año no hubo, sí. En abril del año pasado fue el estreno. La película fue, bueno, tuvimos la suerte de que fuera elegida sin haberla terminado. Entonces, nosotros presentamos un corte de la película y en enero nos dijeron que quedaba, y ahí, digamos, empezó como a correr el reloj para terminarla entre los 3 meses que duró el estreno. Después tuvo algunas funciones, unas exhibiciones especiales, una muy, muy linda que fue en el Teatro Cervantes, en la sala María Guerrero, que es una sala para 600 personas, y en la Escuela de Teatro de La Plata también tuvo una exhibición. Fueron como 3 o 4 fechas donde hubo exhibiciones especiales, pero nunca se había estrenado hasta ahora.
¿Y se puede encuadrar en el género documental o es algo más que un documental esta película, Miguel?
Yo creo que es un documental porque toma como objeto una persona real y la retrata, pero a partir de ahí se ramifica hacia otros lugares. Yo no lo pienso en general en relación a mis trabajos si es documental o ficción, porque tanto en las ficciones como en los documentales, y eso es algo que comparto con García Wevi, los materiales se van contaminando de otras situaciones. Entonces, a mí eso, justamente esos límites, esas fronteras, me parecen interesantes.
Además, tengo entendido por lo que he leído que el trabajo de edición de la película fue monumental, ¿no?
Sí, bueno, después de 5 años de acumular muchísimas horas, y hubo una primera etapa con diferentes editores y después el montaje final, que fueron 2 o 3 meses más con Valentina Flynn, son más de 10 espectáculos. Entonces, cada espectáculo lo fuimos armando como una película en sí misma, y de ahí empezar a armar una estructura de la película, digamos, sin que, viste, que no es la película que empieza con una obra, sigue con la otra, sigue Pues sí, es una estrategia de armar, de ordenar y después volver a desarmar todo, porque me interesaba mucho también lo rítmico de la puesta en escena, entonces que tuviera siempre como algo bastante rítmico en su estética.
¿Cuáles son los próximos, o ya seguramente quizás tengas algún proyecto en marcha en tu tarea como director o como realizador?
Sí, bueno, justo estoy terminando una película que también filmé en Neuquén, que es un documental sobre unos arrieros que durante unos días llevan sus animales de un lugar a otro. Es una película que se llama Esplendor de los días venideros. Y estoy filmando hace unos años también una película sobre el escritor Jean Genet, que transcurre entre Francia y Argentina. Y después una ficción hecha y derecha, tengo un guión de ficción que se llama Los Caminos Abandonados, que también estoy esperando conseguir el dinero para poder hacerla. Pero sí, bueno, por suerte con mucho trabajo y con una obra de teatro también.
¿Cómo ves la situación, más allá de esta contingencia que seguramente tiene que pasar, cómo ves la situación del cine independiente en nuestro país?
Yo la verdad que no tengo muy claro, digamos, la cuestión del cine en relación a la industria y en relación al Inca, pero entiendo que los 4 años del macrismo fueron bastante difíciles para el cine en general y para el cine independiente sobre todo. Y este último año no ayudó demasiado. Seguimos bastante trabados con varias cosas, con varios proyectos. Yo sé que muchos colegas están también muy, digamos, que quedaron bastante a la deriva y bueno, y están dando la pelea para poder avanzar. En algún punto es una pena también porque estábamos todos como muy esperanzados con la nueva gestión de Luis Puenzo. Así que es un director de su nombre con ese reconocimiento, es lamentable tener que estar en esta situación.
Sí, yo se me ocurre como atenuante que la pandemia, el COVID-19 también ha tenido que ver con esto. Estamos...
Seguro, sí. Sí, no, seguro. Por eso, digamos, creo que las asociaciones que están al frente de las protestas y están empezando a intentar tener un diálogo con el Inca, siendo que fueron bastante pacientes, ya pasó un año y hay que ser también comprensivos del contexto, pero bueno, ya digamos, me parece que habría que empezar a acelerar algunas situaciones para poder salir adelante, si no se hace todo bastante difícil. Yo no pertenezco a ninguna asociación, pero bueno, trato de estar informado y de estar presente y estar atento a lo que va pasando, porque tengo muchos proyectos, tengo muchos amigos y amigas que trabajan de manera independiente, así como yo, entonces es inevitable, digamos, estar rodeado de cuando el sector está en crisis, no enterarse o ignorar el contexto, así que sí, hay que estar bastante, digamos, atentos.
Muy bien, me gustaría ahora que invites a la audiencia de Caja de Resonancia para el estreno de esta película La herida y el cuchillo, notas para una película sobre García Webby, que se va a poner al aire como estreno el jueves 31 con repetición el sábado primero, pero después va a estar unos días de manera gratuita en la plataforma Cinear y después va a permanecer con un alquiler sumamente accesible.
Absurdo.
Yo diría que absurdo, sí. Y un alquiler inobjetable, como decía un amigo, 30 pesos.
30 pesitos. Quiero agradecer el espacio y invitar a la audiencia a la proyección de La herida y el cuchillo el jueves 31 y el sábado 2 de enero a las 22 horas. Y a partir del 1 de enero, durante una semana, en la plataforma de Cinear, se puede ver online, gratis, en todo el país. Los que no están inscritos al final se inscriben, es muy fácil y pueden ver todos los estrenos. Quiero aclarar solo que La herida y el cuchillo la hicimos con mucho esfuerzo durante muchos años y la pensamos para verla y disfrutarla y escucharla en el cine. Pero bueno, me parece que es interesante poder encontrar nuevos espectadores en el televisor o en el online, así que espero que les guste, porque es una película que le pusimos mucho, mucho cariño.
Me consta, y ya llegará el momento de presentarla en una sala cinematográfica para poder apreciar todo lo que es imagen y sonido de la manera en que fue pensada la película, ¿no?
Ojalá, ojalá, Sergio.
Miguel, te mando un abrazo muy grande, lo mejor para estos proyectos que tenés allí, algunos ya comenzados a transitar, a realizarse, y otros en espera, pero no me cabe duda que con el empeño que has demostrado en tus palabras, con la pasión que demostraste en tus palabras, lo vas a concretar. Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, Sergio, y muchas gracias por el espacio otra vez.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.